a Elizabeth Gómez Alcorta, abogada de Milagro Sala. Elizabeth, Romina Mangel, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Romina, ¿qué tal? Buenas tardes a vos y al equipo.
Bien, a ver, más allá de los 500 días que ahora lo podemos discutir y lo que se generó en torno a esto, hay quienes dicen que sigue siendo un plazo razonable para una prisión preventiva, otros obviamente intuyo que vos lo discuten, pero para que quede clara cuál es la situación. Acá hay dos causas. Una que es la causa por agresiones que tiene la audiencia el jueves, ¿sí?
Sí, no es por agresiones, te digo, es por un daño, son 9 roturas de vidrios en un edificio de ciencias económicas,
sí.
Y amenazas, no hay agresión. Son unas amenazas.
Sí.
De un grupo de manifestantes, unas amenazas en las cuales no participó Milagro Sala, no estaba ahí, digamos, esto está totalmente probado.
Pero entienden, más allá de que ella no estaba ahí, entienden que puede haber configurado la figura, por lo menos estoy hablando de la parte de Morales, la figura de instigadora.
Instigadora, por eso digo que no es que ella estuvo, no es que ella agredió, no es que ella rompió, digamos, pero agresión no, digamos, se trata de unas amenazas y de un daño.
Mm.
Y es el conocido juicio por todo el mundo como el juicio de los huevos.
Sí.
Porque lo que fue un scratch donde se tiraba un huevo.
Recordalo, Elizabeth, por favor.
El 16 de octubre del 2009, en una conferencia que iba a dar Gerardo Morales con otros funcionarios de la Auditoría General de la Nación en el Consejo de Ciencias Económicas de Jujuy, apareció un grupo de 15 manifestantes, todos hombres jóvenes, que comenzaron a tirarle huevos y se retiraron, digamos, y le gritaron amenazas. Ese es el hecho.
Le gritaron amenazas.
No, amenazaron, que venís a hacer vos acá, hijo de puta, digamos. Esto, de hecho, más que amenazas, nosotros inclusive podemos discutir, hubo un solo testigo que escuchó alguna amenaza, el resto lo que escuchó centralmente fueron insultos.
Sí.
Dirigidos claramente a Gerardo Morales.
Ahora, lo que Gerardo Morales plantea, digo, para que se vaya entendiendo, es que además de las amenazas, digamos, si se pudieron escuchar o no, que acá hubo algún tipo de coacción, porque también se habría estado relacionado con intentar evitar que hiciera o tratar de que hiciera algo, en este caso, un tema con el reparto de los planes.
No se trataba de un tema de planes. No, a ver. Lo que discuten es si esos insultos y esa amenaza que se escuchó estaba vinculado con que hiciera o dejara de hacer algo Gerardo Morales. Y estaba más bien vinculado a unas auditorías de la Auditoría General de la Nación, porque junto con Gerardo Morales había dos auditores, Leandro Espuy era uno de ellos y el otro era Alejandro Nieva, dos auditores de la Auditoría General de la Nación. Y como la conferencia que iban a dar era sobre la auditoría, la ejecución de las obras públicas o algo por el estilo, digamos, efectivamente lo que sostiene la querella exclusivamente de Gerardo Morales, o no así la fiscalía, es que debía ser, que se trata de una figura que es calificada, digamos, eso para la gente, quizás decíamos que no es una amenaza simple, que si no es una amenaza para obligar a otro a hacer
algo. Coacción agravada.
Exactamente. Lo cierto es que el tribunal de Jujuy condenó a Milagro por la instigación del daño de esos 9 vidrios, como instigadora, porque ya estaba totalmente probado, no estaba ella ahí, y prescribió la acción vinculada con las amenazas. Te recuerdo, estos son hechos del año 2009, el juicio se hizo a fines del 2016, estamos todavía en 2017, todavía no hay una sentencia firme.
Uh-huh.
El jueves lo que se va a discutir es, centralmente, se le va a pedir a la Cámara de Casación Penal que revise, cada una de las partes va a pedir que se revise la parte con la que no está de acuerdo
claro,
de la sentencia.
Claro, pero acá tenés como las tres posiciones. El fiscal ya pidió la absolución, ¿sí?
El fiscal entiende que está bien la prescripción de las amenazas y que no hay ni una sola prueba, al revés. Piensa que la única prueba que se usó para condenar a Milagro es una prueba que de un testigo que no solamente es endeble, sino que además lo denunció penalmente el fiscal, algo que nosotros pedimos en el momento del juicio, por falso testimonio. René Arellano.
El fiscal pide la absolución.
Sí, de los tres imputados,
exacto.
De Milagro y de los otros dos.
Ustedes también, obviamente.
Nosotros todavía no, claro, nosotros, la audiencia va a consistir en eso, aunque es lo que va, el único que adelantó la posición en términos de informe de lo que va a decir en la audiencia es el fiscal.
Y bueno, Morales de alguna manera también diciendo que
busca
agravar la situación, entendiendo que acaba una coacción, no solamente amenazas.
Claro, en realidad lo que va a discutir Gerardo Morales es si está prescrita o no la acción.
Sí.
Entonces él va a decir que no, que está mal que se la hayan prescrito al tribunal, digamos. ¿Por qué? Porque entiende que es una figura más grave que la que aplique, que la que se sostuvo durante todo el juicio. Hay que decir algo que es importante, digamos, ya que nos estamos metiendo en algo tan fino, que Gerardo Morales, cuando se procesó a Milagro y al resto de los imputados por las amenazas simples, no apeló eso, y cuando requirió la elevación a juicio, el propio Gerardo Morales lo hizo por amenaza simple. Digamos, ahora que prescriben, cambia el planteo, porque no estarían prescritas.
¿Quiénes van a estar, Elizabeth, en la audiencia el jueves?
La audiencia, mira, en la querella entiendo que estará representada por... Gerardo Morales tiene dos apoderados, que uno de ellos es Vergara, el otro también es Federico Wagner, hay un tercero. Durante el juicio, Gerardo Morales no vino, teniendo no solamente el derecho, sino que en general cuando uno se presenta como querellante es porque quiere participar en un juicio, ¿no? En un proceso. No estuvo, no vino, hubiese sido bastante interesante que pudiéramos contar con su presencia. En cambio, las defensas, cuando son audiencias de casación, no es obligatorio que esté el imputado, tendría que pedirlo específicamente el imputado. En general ninguna audiencia va al imputado, mucho menos cuando está detenido, y en el caso de Milagro.
Por eso no va a ir, no va a estar Milagro Sala en Comodoro Py, en casación, el jueves.
No. Además les digo la verdad que para Milagro es un tormento cada vez que es trasladada a la fiscalía y a los juzgados en San Salvador, y esto que el penal está cerca, pensar un traslado por el servicio penitenciario a Jujuy, desde Jujuy hasta Comodoro Py, sería un tormento absolutamente innecesario que ni ella ni nosotros entendemos que sea necesario.
Ahora, Elizabeth, nos está escuchando todo el país, estamos en Radio Nacional y me parece importante aclarar que estos 500 días de Milagro Sala detenida no tiene que ver con esto que venimos hablando.
No, es cierto. En esa causa, que Milagro fue imputada en el año 2010, el Tribunal Oral entendió que no había ninguna razón para pensar que ella se iba a prosjugar o que iba a entorpecer la investigación, que son los únicos dos motivos constitucionales por los cuales una persona puede estar privada de su libertad durante un proceso. Lo mismo que había dos causas previo a la gestión de Gerardo Morales, en donde se iniciaron la catarata de actuaciones en su contra que hoy tiene, y en las cuales todas las prisiones preventivas son dictadas ya por la justicia provincial y durante la gestión de Gerardo Morales. Las anteriores, ningún juez entendió que había que privarla preventivamente de su libertad.
Y la causa por la cual está detenida hace 500 días es la causa por defraudación.
Exactamente, es una causa por defraudación iniciada el 15 de enero y iniciada con una denuncia del fiscal de Estado Mariano Miranda y por Walter Morales, ni más ni menos que el hermano Gerardo Morales, quien está a cargo del Instituto de la Vivienda de Jujuy desde el 10-12 de diciembre del 2015.
Y estos 500 días tienen que ver porque entienden que en caso de que Sala estuviese en libertad puede llegar a coaccionar o a intimidar a los testigos.
En realidad no, ojalá fuese tan claro, Romina, el dictado de la prisión preventiva. Nosotros damos dos discusiones, que son los dos incidentes que hoy están en la corte, en relación a la detención que tiene Milagro hoy, que lleva hoy de 500 días arbitrariamente detenida. Uno está vinculado que Milagro tiene fueros parlamentarios en virtud de una ley nacional.
Se está discutiendo en la corte eso, ¿no?
Claro, las dos cosas que te digo están, claro, nosotros las discutimos desde el primer minuto, las dos.
Sí.
Entonces, si Milagro tiene fueros, entre ellos la inmunidad de arresto, no se la puede arrestar sin desaforarla, sin un trámite especial, como a todos los diputados, a todos los senadores, a todos los ministros, a todos los jueces de la nación, al presidente de la nación, y que en todo caso está ilegalmente detenida. ¿Por qué? Porque se viola una ley para privarla de la libertad. El segundo incidente tiene que ver con que es arbitraria, es decir, hay falta de fundamentación en esa prisión preventiva. Hay dos razones, como decía antes, por las que una persona puede estar detenida. Una es porque piensen que se puede fugar y otra porque puedan entorpecer la investigación. Lo cierto es que pensar que Milagro se pueda jugar cuando es una dirigente social, una dirigente política, que tiene familia,
pero
tiene arraigo.
Sí, hacían hincapié en el entorpecimiento en tanto y cuanto había testigos que decían sentirse intimidados si Sala estaba en libertad.
Sí, en realidad los testigos durante el proceso penal no dijeron eso, digamos. Eso es una interpretación que hace el fiscal y el juez en el momento. Lo que hay que pensar es que no hay, no se debe tomar una testimonial en esta causa hace meses y meses y meses, porque de hecho ya se requirió la elevación a juicio. Pero además, la principal prueba de la causa de la defraudación es una defraudación al Estado y está vinculado a la firma de una serie de convenios vinculados a la ejecución pública de viviendas. Esa prueba es prueba, les diría que centralmente, el 90% es prueba documental. Prueba documental, sí, que está en manos de la administración.
¿Por cuánto es esta defraudación?
¿Por cuánto qué?
La supuesta defraudación.
No sé, la verdad que los números, y además no es con un número la defraudación, digamos, sino ahí tiene que ver con la cantidad de firmas de convenios. Se trata de 14 convenios en un caso, en los cuales ninguno participó, Milagro, no firmó ninguno de ella, digamos, no cobró ninguno de los cheques de ella, no le endosaron ninguno de los cheques de ella, ya no fue al banco ninguno de ellos. Pero lo que es prueba, que centralmente es prueba documental, y es prueba documental que está en manos del Estado Nacional, del Estado Provincial y de los Estados Municipales.
O sea que no podría decir que más allá de que si tuviese la posibilidad de amedrentar a los testigos, eso no cambiaría que la prueba la tiene el Estado.
Claro, de eso no hay ninguna duda, y por otro lado la idea de pensar cualquier persona puede amedrentar testigos, que así que no se trata exclusivamente de un juicio hipotético, sino se trata de un juicio de probabilidad, que es lo que no se hace y por eso es arbitrario. Uh-huh. Si no, yo puedo decir que cualquier persona que tiene una causa en trámite puede amedrentar a algún testigo. Pero bueno, no se trata de eso, digo, de un juicio hipotético irracional, que es lo que efectivamente sucede en la causa, y por eso es que estamos ante la Corte. Y hay que decir dos cosas más que son importantes. Ya hubo dictamen de la Procuración General en los dos incidentes, y en los dos incidentes evaluaron que teníamos razón en relación a los fueros, que tiene fueros Milagro.
Gil Carbó estamos hablando, ¿no? De los dictámenes de Gil Carbó.
Sí, Gil Carbó ahí como fiscal ante la Corte. Ustedes saben que todas las causas en las que efectivamente se le da trámite a la Corte tiene que tener un dictamen, sí, de la Procuradora, digamos, de la Procuradora General como fiscal ante la Corte. Y el segundo de los dictámenes dice que no justifica el juez cuando dicta la prisión preventiva esta razonabilidad que estoy diciendo yo, digamos, que lo que hace es una fórmula vacía diciendo, teniendo en cuenta que tiene una pena en expectativa alta, alcanza para tenerla privada de la libertad. Y eso, la jurisprudencia de la Corte lo ha dicho en reiteradas oportunidades, que eso no alcanza para poder fundar una prisión preventiva.
¿Cuándo, Elizabeth, perdóname, crees que la Corte, digamos, en qué acuerdo, cuándo la Corte tendría que definir esto?
La Corte desde el 5 de abril que tiene en sus despachos los dos incidentes listos para fallar. Uh-huh. Digo, desde ese momento ya tiene los dictámenes, que es el paso previo.
Tiene todo. La Corte ya tiene todo.
Ya tiene absolutamente todo, ya se van a cumplir dos meses. Lo cierto es que no, la Corte no tiene fijados plazos procesales dictaminar. Uh-huh. Evidentemente esta Corte tuvo algunas prioridades, como dictar el fallo Muña al 2-1 y no dictar sentencia en una causa como esta, que tiene trascendencia internacional. Y digo trascendencia internacional porque en el mismo sentido que los dos dictámenes de Gil Carbó, el 31 de octubre del año pasado tuvimos la resolución 31 del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, que en una resolución dijo que Milagro estaba arbitrariamente detenida por las mismas razones que nosotros venimos sosteniendo, y que el 2 de diciembre del año pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un comunicado instó al Estado argentino a cumplir con la resolución del grupo de trabajo. Quiere decir que no es un tema ni de la defensa ni de Gil Carbó para cualquier desprevenido, sino que expertos internacionales que no la conocen a Milagro, que no conocen Jujuy, que no conocen a Gerardo Morales, han entendido, evaluando la causa. Nadie podría pensar con mayor nivel de objetividad que ellos, personas de uno de cada continente del mundo, expertos que trabajan exclusivamente en casos vinculados a detenciones arbitrarias y que trabajan con más de 100 casos por año, entendieron que el caso de Milagro era un caso de detención arbitraria.
Elizabeth Gómez Alcorta, abogada de Milagro Sala, 500 días detenida, jueves una audiencia importante en casación y mientras tanto esperando, bueno, el próximo acuerdo de la Corte o el próximo cuando traten un tema que obviamente además es un tema sensible y la Corte viene, ¿no?, media golpeada con los temas políticamente sensibles, ¿no?
Totalmente.
Me parece que eso no hay que soslayarlo. Muchísimas gracias.
No, por favor, Romina, muchas gracias.